Le pido un minutito, vamos a leer el Evangelio del día. ¿Alguien ha traído Biblia? ¿Quién yo? ¿Quién dijo yo? Bien, me va a ayudar ahorita. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 16, versículo del 12 en adelante. Y dice así: tendría que decirle muchas cosas más, pero no pueden escucharlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los iluminará para que puedan conocer la verdad completa. Él no hablará por su cuenta, sino que dirá todo lo que escucha, lo que ha oído y lo que anuncio. Perdón. Él no hablará por su cuenta, sino que dará únicamente lo que ha oído y lo anunciará. Les anunciará las cosas venideras. Él me glorificará porque Él es el que le da a conocer lo que les recibirá de mí. Va, disculpa que no, la luz aquí me falla. Pero acá voy a venir. Ya, aquí está mejor. Listo. Lo recibirá de mí. Ya. Todo lo que tiene el Padre también es mío. Por eso les he dicho que todo lo que el Espíritu les dé a conocer lo recibirá de mi palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, ¿quién más aparte de Cristina trajo Biblia? ¿Nadie? ¿Nadie? No la creo. Pueden tomar asiento. ¿Verdad? Bueno, que Cristina se rodee de unos cuatro más. A ver, vamos a buscar una cita bíblica. Juan, capítulo de San Juan 7. Capítulo 7, versículo 38 al 39. ¿Ya? ¿Otro que tenga Biblia por ahí? Aquí mi amigo Gabriel. Romanos 8, 15 a 16. ¿Alguien más? No vale más. María José. Romanos 8, también, versículo 26. ¿Y alguien más? ¿Sirve de celular? Que no sea evangélico, sí. Ponga católico. ¿Nada? Y el último que busque, a ver, Hechos, capítulo 4, versículo 38. Vamos a tratar de Romanos 8, versículo 15, 16. Esta palabra es maravillosa y todo el grupo ahora, Cristina, lo ha venido desarrollando como es el Señor, Señora, sobre el Espíritu Santo, sobre la presencia, sobre que el Espíritu actúa en nosotros, lo que hizo en ella, de estar hablando, de soltarla un poco más, de animarse a vencer la timidez, ¿no? Y precisamente aquí el Señor les dice a sus discípulos algo maravilloso. Le dice: tendría muchas cosas más que decirle. Yo creo que hay aquí personas, y no voy a decir que yo creo, estoy seguro de que el Señor les habla muy claro, pero todavía el Señor dice: tendría muchas cosas más que decirle, pero no las entenderán ahora. Y eso nos invita a nosotros a la perseverancia. Eso nos invita a nosotros a que tenemos que buscar la voluntad de Dios día tras día para saber cuál es y llegar a esa plenitud de que nos habla. Dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad. Fíjense que cuando Él les habla, obviamente no había sufrido su pasión, ¿no? Pero le estaba adelantando. Ahora nosotros ya vivimos en el tiempo de gracia, donde el Señor ya murió, ya resucitó por nosotros y tenemos la presencia del Espíritu Santo. Entonces, bajo esa premisa, tenemos la capacidad y la gracia de que el Señor nos pueda hablar muy claramente a cada uno de nosotros, muy claramente en los aspectos prácticos de la vida. Por eso, yo busqué estas cuatro citas para hacer, digamos, algo práctico. No es una receta, digamos, que tiene que ser así, no es algo, es un proceso que tiene que pasar sí o sí, pero de que en la vida práctica lo podemos llevar adelante es posible. Fíjense, la primera cita bíblica, Juan 7, el 38 al 39, ¿puede leerla por favor? Fuerte, con voz de hombre.
Como dice la Escritura, de lo más profundo de todo aquel que crea en mí brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que recibirán los que creyeran en Él, y es que aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor.
Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, ven como Él dice, el que cree en mí, ni siquiera está dando a conocer el Espíritu Santo. El que cree en mí, de él brotarán ríos de agua viva. ¿Ustedes han visto alguna vez cuando, qué sé yo, han ido a algún caudal, han ido a algún lugar donde empiezan a brotar y a manar y agua incontenible y seguir? De esa manera nuestro corazón se está alegrando por solo creer en el Señor, porque dice todavía no ha sido glorificado y todavía no han recibido el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que nos pide el Señor aquí? ¿Qué? Que creamos en Él. ¿Pero qué se necesita para creer en el Señor? Fe. ¿Y cómo tenemos la fe? A través de la... Exacto, a través de la escucha de la palabra. Y la escucha de la palabra viene a través de la predicación, no a través de las novelas. No a través de las novelas, ni tampoco del fútbol, quizás un poco. No, mentira, tampoco, ¿no? Entonces, la fe a nosotros nos viene por la escucha de la palabra del Señor. Y si no hay donde escucharnos, sí podemos leerla. Y se llama Biblia, ¿no? Entonces, todos los días, si podemos leer un salmo, si podemos leer un proverbio, si podemos leer un versículo del Nuevo Testamento, vamos a obtener y vamos a creer en la palabra del Señor, va a aumentar nuestra fe. Si frecuentamos los sacramentos, también aumenta nuestra fe. Si frecuentamos la misa, frecuentamos la Eucaristía, frecuentamos la confesión, también aumenta nuestra fe. Y también si frecuentamos a los más necesitados de nuestra ayuda, a los enfermos, a los pobres, o hacer misión, también aumenta nuestra fe. Entonces quedamos claro que la primera cosa, el primer paso, si ya queremos llamarlo así, es creer en el Señor. Fuerte, no lo escucho. Creer en el Señor. Creer. Y para creer hay que escuchar la palabra del Señor. Vamos con la segunda cita, Romanos 8, del 15 al 16. Gabriel, por favor.
Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios.
Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Fíjense que en esta parte Romanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está después de los Evangelios, después de hecho los apóstoles, y dice, ustedes no han recibido, ya les dice a los romanos, que el Espíritu ya había venido, ya había descendido, ya había pasado Pentecostés, lo que vamos a celebrar de aquí dos domingos, si no me equivoco, y le dice, no han recibido un espíritu de, no lo escucharon, de miedo y de esclavitud, de, a ver, no han recibido un espíritu de miedo. El miedo paraliza. No han recibido un espíritu de miedo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir que yo no he recibido un espíritu de miedo, sino un espíritu de valentía? Quiere decir, según lo que yo interpreto, no es algo oficial, que cada día cuando yo me levanto y tengo adversidad adelante, sigo adelante porque mi enfoque está en Jesús. El Espíritu Santo hace que yo pueda pasar esa prueba, que yo siga adelante y salga victorioso en el Señor. Obviamente no sin antes sufrirla, porque es una prueba. Pero yo sigo adelante, no me detengo ni voy. No por decir tengo un problema, ay, ¿sabes qué? Ya no quiero ir al grupo. No, no, es mentira, porque la verdad que yo le pedí al Señor una esposa y no me la dio nunca, ¿no? O le pedí un trabajo que el que yo quería y no me lo dio. No me lo dio. Pero es el Espíritu Santo, ahí quiero más adelante la otra cita, vamos a decir, que te da un espíritu de valentía, no de temor ni de miedo. Mi hermano, el miedo paraliza, el miedo hace que retrocedamos, el miedo hace que nosotros no nos lancemos más adelante, ¿no? No sé si han escuchado, si quieren, un cuento, más que todo una historia de estas muy bonitas, que dice que es un alpinista y ya estaba llegando a la cima del cerro y de repente se cae, viene cayendo y pasa por, como dicen, ¿no?, subida por, en segundos por su cabeza, Y de repente algo cayó y le atoró la soga con que venía amarrado, porque vienen con, su, con todo su equipo de seguridad, lo atoró. Y él dijo, me salvé. Y él empezó a rogar al Señor, a rogar. Era de noche, ¿no? Perdón, no había dicho ese detalle, era de noche. Y empezó a rogar, Señor, por favor, sálveme. Y él escucha y el Señor le dice, suéltate. Y de acá piensa decir, pero Señor, por favor, no veo nada, me caigo, me come un oso, me come algo, ¿a cuánto estaré del piso? Firme, no tengo idea. Suéltate. Confía en mí, sí, Señor, yo confío en ti, confío. Suéltate. Y que no quería, y no se soltó. Y al final, no se soltó. Y murió congelado. Porque se saben que los Alpes son fríos. Y al otro día, cuando van y lo rescatan, los rescatistas, cuando llegan y lo encuentran, solamente estaba a 5 metros de distancia del piso. Bueno, no es 5, es mucho, ¿no? Vamos a decir 2 o 1. A un metro de distancia del piso, que es más o menos mi estatura, un poquito más, y decir... llegan y no confiar en el Señor de manera de soltar. Pero nosotros somos buenos para decir, Señor, confío en ti. Pero cuando llega el momento, no damos ese paso. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Pero ahí, cuando nosotros tengamos miedo, decir, Señor, vos no me has dado un espíritu de miedo ni de esclavitud, sino uno de valentía. Así que voy a ir para adelante. Y si no, lea Romanos 8, del 15 al 16. ¿Ya? Vamos a seguir adelante. Vamos con la siguiente cita, por favor, María José, que es Romanos 8, 26.
Perdón, yo hablo bajito.
Ya.
Igualmente, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que nos conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inenarrables.
Palabra del Señor. Fíjense algo maravilloso, lo que yo le decía, Señor, no me diste el trabajo que yo quería, Señor, no me diste la movilidad que te pedí, Señor, no me diste la casa que yo te pedí, ¿no? No sé, pero aquí en Romanos 8, 26 nos dice, porque ustedes, ¿quiénes son ustedes? Nosotros todos. No solo nosotros, sino toda la humanidad, no saben pedir, porque no saben lo que les conviene. Pero el Espíritu Santo viene en su ayuda para pedir por ustedes con gemidos, dice la palabra, inenarrables, con otro idioma que quizás nosotros no podamos entender, pero en nuestra alma, nuestro espíritu se comunica a través del Espíritu Santo con Dios y Él nos pide, nos representa ante Dios para saber qué es lo que nos conviene. ¿Qué es lo que nos conviene? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que, cuando pedimos algo al Señor y lo pedimos de todo corazón e insistimos con ese tema, porque lo podemos hacer y tratar de hacerlo, pero de repente no da, tenemos que tener claro que eso no nos convenía. Tenemos que tener claro que el Señor nos está preparando para otra cosa, otro lugar, donde vos vas a estar, donde yo te necesito, donde vas a hacer luz, donde vas a predicar, donde vas a tener que hacer cosas. Porque acá la palabra no nos dice que nosotros nos va a llegar como lluvia las cosas. Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer día a día, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Pero para eso tenemos que tener el primer paso, fe, ¿no es cierto? Y la última, Hechos 4:31. ¿Nadie la buscó? Sí, la pueden buscar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31. ¿Quién da más?
Yo.
Ya la pilló.
Ya. Al terminar su oración, el lugar en que estaban reunidos tembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pudieron anunciar la palabra de Dios con toda valentía. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. ¿Qué nos figura esto? ¿Qué es lo que acaba de leer? ¿Qué es lo que vamos a festejar de aquí dos domingos? ¿Qué? Pentecostés fuerte. ¿Qué?
Pentecostés.
El lugar tembló, dice. Qué buena música. No, mentira. El lugar tembló y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Se fueron a su casa y dijeron, ¡ay, qué feliz que soy! ¡Qué feliz que estoy yendo a mi casa con el Espíritu Santo! ¿Qué hicieron? Fuerte, fuerte. Salieron a predicar con fuerza, con valentía, y cuenta la palabra aquí en Hechos de los Apóstoles más adelante, que por la predicación de uno de ellos, ¿quién era? San Pedro, convirtió de una sola prédica, dice, más de 4.000 personas, sin incluir mujeres y niños, ¿no? Imagínense esa fuerza, imagínense, yo digo, ¿qué habrá pasado? Algo extraordinario, sí, es la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú hablas, cuando yo, cada uno donde hablamos a nuestro colega, le hablamos a nuestro familiar, le hablamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, le hablamos a nuestro amigo, y quizás él escuche, no eres tú, ni soy yo, es él, Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda. Fíjense estos pasos tan sencillos, estos cuatro pasos tan sencillos, de que tenemos que tener fe, de que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, ¿no es cierto? Y después de eso, dar testimonio, y después de eso, venir el Pentecostés para que la otra persona también sienta este Pentecostés que nosotros sentimos. Todo este grupo se ha ido basando en la presencia maravillosa del Espíritu Santo, que tenemos que pedir, que es el Espíritu que me hace actuar, que es el Espíritu que me mostró este pecado, que es el Espíritu Santo que me hizo arrepentirme, que es el Espíritu Santo que me llevó a una misión, que es el Espíritu Santo que hizo que yo hablara en lengua. Mi hermano, para que quede refrendado en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Está en nosotros. Pero tenemos que pedir la fuerza que viene de lo alto. Dice la palabra del Señor, el Espíritu permanece en ustedes. No entristezcan al Espíritu Santo, porque permanece en ustedes. Pero para que algo permanezca, ¿qué tenemos que hacer? Para que yo permanezca en algo, ¿qué yo tengo que tener? Perseverancia, ¿no? Para que yo permanezca en algo, tengo que pedirlo todos los días. Para que yo permanezca en algo, para que yo permanezca, tengo que esforzarme cada día. Para que yo permanezca en mi trabajo, ¿qué tengo que hacer para que no me llamen la atención? Hacerlo bien, esforzarme, ir más allá de lo que me piden muchas veces. De eso se trata, que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Pedirlo. Y el Espíritu Santo, y si tú te animas, por ejemplo, me acuerdo una vez, hace muchos años atrás, decir el Espíritu Santo que yo quiero ir al hospital a orar. Oye, pero vos estás loco. ¿Qué le vas a decir al enfermo si no sos ni su familiar? No, pero yo quiero ir. Bueno, fuimos, entramos, oró por la persona, o sea, oró en el decir, a mí me da vergüenza, yo soy sincero, me da vergüenza decirle, estar así todo entubado, por ejemplo, y señor, buenas noches, queremos orar por usted. Claro, uno en ese estado acepta todo, ¿no es cierto? Si viene oración, si viene algún sahumerio, igual lo acepto, quiero recuperarme. Pero la gracia es que ese deseo de ir a orar por esa persona y pedir sanidad al Señor, yo no sé si se sanó, yo no lo sé, pero cuando salimos de ahí yo sentí un gozo enorme. No lo puedo explicar, sentía ganas de llorar, porque era la primera vez que yo trataba de hacer esto, ya no movido por mí, movido por otra persona, pero el hecho de lanzarme a acompañar sin saber con qué te vas a encontrar, sin saber qué clase de persona te vas a encontrar, pero el hecho de dar esto, la oración a los demás, hace que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros. Y a ti y a mí nos va a dar mucho gozo, y a ti y a mí nos va a dar muchos frutos, porque el Señor nos manda que demos frutos. ¿Cómo es la manera de glorificar al Señor? Dando frutos. ¿Qué quiere decir dando frutos? Si soy impaciente, ser más paciente. Si soy, me identifico un poco, si soy enojón, ser menos, ¿no? Ser menos enojón. Si soy atrevido, bueno, pues me costuraré la boca en algunas palabras. Si soy, no sé, cosa, es la gracia de Dios que viene a nuestras vidas a transformarnos. Y esa transformación es para que nosotros demos fruto. Cuando tú sales de aquí y quizás vas a tu casa y quizás tu madre o tu hermano o quien sea, tu esposa te dice, en algún momento hoy estás un poco diferente. No te vas a dar cuenta, porque es la gracia de Dios que está transformando tu corazón. Y esta palabra que hemos leído ahora también transforma tu corazón. Las oraciones que hemos hecho ahora también transforman tu corazón y mi corazón. Las decisiones, las canciones que hemos cantado ahora también transforman nuestra vida, porque va despertando en nosotros el deseo de la santidad, porque va despertando en nosotros la gracia de salir a evangelizar. Un sacerdote muy querido decía, si tú quieres cambiar el mundo, ¿no? Porque todos hablan de cambiar el mundo, no, que las grandes potencias tienen que cambiar. Empezá por vos mismo, decía. Yo cambio mi mundo y ahí recién voy a ver cómo cambian los demás. Nosotros queremos que los demás cambien. Nosotros queremos que los demás cedan. Nosotros queremos que los demás hagan lo que yo quisiera que ellos hagan. Empiezan por ti, empiezo por mí. Cuando yo cambio, mi mundo alrededor cambia. Y eso yo se lo puedo certificar, y se lo puedo certificar cada uno de los servidores o de los que aquellos que han tenido un encuentro verdadero con Cristo. Que el encuentro verdadero con Cristo cambia mi mundo, cambia mi interior, cambia. Y al cambiar mi interior, puedo hacer cambiar a los demás, no por obligación, no por lo que yo le diga, sino por lo que yo hago, por lo que soy, por lo que muestro. Pero no lo hago de una forma obligada, sino lo hago de una forma sincera, de una forma, como decía la primera parte, brotarán ríos de agua viva, ¿no? El Señor nos dice también que el Espíritu Santo nos mostrará las cosas venideras, porque nos dirá las cosas que ha escuchado del Padre. Yo no sé si yo estoy seguro, como les decía al principio, que hay personas acá que escuchan y ven la gloria de Dios. Pero, y esto es como el método científico, esto es prueba y error, ¿no? Es decir, yo siento que tal cosa, quizás la primera no va a ser. Quizás ahí estamos afinando un poco el oído, pero vamos a seguir haciendo. Señor, quiero volverte a escuchar. Señor, quiero seguir, quiero volver a saber qué es lo que querés de mí para este día, para esta semana, para este mes, para este año. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y vamos, y vamos, y vamos. ¿Y qué dice aquí la palabra del Señor? Que Él nos dirá las cosas venideras. Entonces, mis hermanos, yo los invito a que cada uno tengamos esa gracia de perseverar en el Señor día tras día, en la oración, pidiendo el Espíritu Santo, leyendo la palabra del Señor. Yo digo, ¿sabes qué? Yo leo, Roy, yo leo la palabra todos los días y las cosas siguen igual. Mi jefe sigue rayado, me enoja cada día, mi mujer no cambia, qué sé yo, mis hermanos son iguales. Entonces, ¿para qué el esfuerzo? Uno puede decir eso, pero vuelvo a repetir la palabra del Señor. Usted no ha recibido un espíritu de... Eso, no lo escucho convencido. ¿Un espíritu de...?
Cobarde.
De miedo, de cobarde, sino un espíritu de valientes. Un espíritu de valiente, ¿ya? Decía, no es que decía, sino que es la realidad, o es verdad, pero Tía Malita mucho lo nombraba. Decía, el cristiano tiene tres enemigos. ¿Ustedes saben cuáles son? ¿No saben? ¿No saben cuál es el enemigo del cristiano? Escucho una murmuración por allá. A ver. Fabiana, ¿sabe o no sabe?
La carne, el mundo y...
el más malo se olvidó. tres enemigos del cristiano: el mundo, la carne y el demonio. Lornita no lo toma como enemigo. Bueno, entonces son tres enemigos graves para el cristiano: el mundo, la carne y el demonio. Y decía Tía Malita, sencillo, vamos a dar los remedios para estos tres enemigos. ¿Contra el demonio qué? ¿No? Nada. Rápido, rápido. Chicle, no traje chicle. 100 pesos, ¿no? ¿Tampoco?
Ese es contra el cuerpo.
Aquí lo estoy agarrando. ¿Qué? Eso, la palabra del Señor. La palabra contra el demonio, la palabra. ¿Por qué? Fíjense que cuando han visto en películas y también lo han escuchado, el Señor va al desierto, ¿no? Y es tentado por Satanás, ¿cierto? 40 días, dice, está en el desierto y es tentado. Y Satanás le dice, lánzate de acá porque la palabra dice que vendrán ángeles a cuidarte. ¿Y qué le responde el Señor? ¿Se pone a orar? No. ¿Qué le dice? La palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí o no? Entonces, contra el demonio, la palabra del Señor, la Biblia. Así que no hay que tenerle tanto miedo, ¿ya? La Biblia. Listo. Contra el mundo. O sea, el mundo significa el orden, ¿no? El orden de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que cómo está. Sabemos que está mal, que todo es un desastre, que aquí, que acá, que es una guerra de poderes. Bueno, contra el mundo, ¿cuál es la solución? ¿O lo que contrarresta? ¿Qué es esto?
Oración.
La comunidad. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, ay, pucha, estoy feliz, voy con mis amigas, oye, ¿verdad? Que te cuento que pucha, que las fotos en cuerpo desnudo son tan de moda y ya uno te va entrando el bichito y vas por allá. Tienes que volver a la comunidad porque la comunidad piensa como vos. Porque la comunidad te apoya, porque la comunidad te envía, pero más que todo comparte los mismos pensamientos y valores que uno puede tener. No digo que seamos iguales, pero por lo menos pensamos igual, más o menos, por eso estamos acá en comunidad, ¿cierto? ¿Y cuál era el otro enemigo? La carne. Ahora sí, contra la carne, la oración. Un batido, un dietango puede ser un... No. La oración, eso incluye el ayuno, pero la oración contra las debilidades de la carne, la oración. No sé si me equivoco acá, la experta en San Francisco de Asís era el que sufría ataques, ¿no? ¿Y qué hacía?
San Francisco.
No.
San Francisco se tiraba al espino.
Ve, imagínense cómo sería la pobre, ay Dios mío. Se tiraba a los espinos para que le pase toda esa tentación que él tenía. Y se tiraba a los espinos. No estamos capacitados todavía para eso, porque bueno, eso es un grado más de santidad. Pero bueno, eso quiere decir que es matar la carne, la oración. La oración es contra la carne, ¿ya? Entonces ya saben cuáles son los tres enemigos, ¿no? Y ya saben cómo combatirlo. Así que no me vengan con que yo no sabía, ¿ya? Por favor. Entonces, cuando nosotros enfrentamos a estos enemigos, también el Espíritu Santo viene a nuestra vida. El Espíritu Santo hace que nosotros recordemos la palabra, porque dice, le dirá y le recordará todo lo que han aprendido. Entonces, cuando hay un ataque de algo, fuera de aquí, porque la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios, porque la palabra dice que el Espíritu me dio, que he recibido un espíritu de valentía. Fuera. ¿Por qué? Porque el demonio no aguanta la presencia del Señor, directamente así. Donde está Dios, no puede estar él, porque no lo aguanta. Entonces, la palabra del Señor es también Dios, por si acaso, ¿no? Es Dios, hecho palabra. La Eucaristía es Dios, hecho pan, pero también es Dios. Entonces, en este sentido, el Espíritu Santo, todo esto que hemos hablado, todo este grupo que ha basado del Espíritu Santo, tenemos que tener claro que tenemos que pedir el Espíritu Santo todos los días para nuestra vida, para nuestro trabajo. Si usted es un empresario con un negocio y quiere que le vaya muy bien, Espíritu Santo, ayúdame. Ven y tócame. Ayúdame a explicarlo de mejor manera. Ayúdame a conseguir una venta. Ayúdame a... Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, transfórmame cada día. Quiero ser menos renegón. Quiero ser una mejor esposa, quiero ser un mejor esposo, un mejor marido, quiero ser un padre ejemplar. Si usted quiere serlo, sea, pero es la ayuda, pero poco a poco. ¿El padre Aldo, lo conocen al padre Aldo?
Sí.
¿Sí? No, ya. Bueno, el padre Aldo de la mansión, él nos explicaba algo muy, muy bonito que se me quedó muy claro. Nosotros queremos, por decir queremos, pucha, yo tengo mucho muchos vicios, si quieres llamarlo así, ¿no? Muchas cosas. Y quiero dejarlo todo, pero no puedo, salgo de aquí y vuelvo a caer en lo mismo. Y él decía que los grandes santos trabajaban un pecado grave al año. Mienche, ¿no? Ya nos sonreímos mejor. Un pecado grave, mortal, al año. Es decir, yo no puedo salir de un retiro y decir, ya no tengo ira. Mentira, porque va a estar a la vuelta de la esquina. Pero como decía él, los grandes santos recomiendan, dice, trabajar un pecado grave, mortal, al año. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que trabajar, voy a volver a caer, sí, pero tengo que volver a levantarme y tengo que volver a contrarrestar esta situación a través de la palabra, a través de otra lectura de santos que me puedan ayudar, a través de la confesión, a través de la Eucaristía, pero yo puedo. Ah, pero ellos decían, pero este tiempo ese pecado no vuelve más, ese pecado ha sido superado, ese pecado. El Señor claramente nos dice en su momento, ¿no? Aquel hombre que me sigue y después se arrepiente es como aquel que construyó su casa sobre arena y vino el viento y la tumbó. Pero el que me sigue y que cree en mí es como el que construyó un hombre sabio sobre roca. Por más que sople viento, esa casa no se mueve. Hay una canción, ¿no? Me acuerdo. Entonces, eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, que trabajemos sobre nuestra vida. No necesariamente, o sea, es decir, trabajamos día a día, pero una vez pasamos, no volvemos atrás. Ese pecado ya no nos afecta y somos capaces de decir, Señor, por tu gracia he vencido esta situación. Llámese pecado, llámese obstáculo, llámese lo que usted quiera llamarlo y lo que está viviendo ahora. Yo le pido que usted no se canse de pedir el Espíritu Santo y va a haber muchas grandes obras en usted. Y lo firmo ahora, fecha 9 de mayo, 10,
9.
9. Lo firmo ahora que cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo sobre nuestra vida todos los santos días, digo santos días porque tiene que santificarlo el Señor, va a venir a dar testimonio aquí. Y aunque no se pare adelante, se lo va a contar a alguien. Porque el Señor va a hacer grandes obras. Grandes obras en su vida. Grandes obras en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de... sino un espíritu de... valentía. Y por esa valentía usted va a vencer. Por ese Espíritu Santo va a vencer. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor en esta noche que el Espíritu Santo, que lo necesitamos día a día, pero yo quiero que usted lo pida por la situación que usted está viviendo. No lo pida, Señor, ven Espíritu Santo sobre el que está hablando. Pida sobre su vida, sobre lo que está viviendo y sobre lo que quiere que pase. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie. Le vamos a pedir aquí a la gran artista, directora polifacética Olivia, que nos ayude con una ambientación musical para que nosotros pidamos el Espíritu Santo. ¿Ya? Y yo quiero pedirle algo a usted. No tenga miedo, pero si fuera posible, en la medida de su posibilidad, ponga la mano en el hombro de su hermano, aquí como comunidad. Porque tenemos que pedir este Espíritu Santo como comunidad. Somos comunidad y queremos pedirlo como tal. ¿Ya? Y yo le voy a pedir allá a los servidores también que impongan sus manos sobre cada uno de ellos. Para que el Señor haga la obra total. Porque el Señor no es mentiroso. El Señor está diciendo aquí que nos dará la victoria. Que nos dice, vendrán cosas venideras que solo el Espíritu Santo les dirá. Amén. Vamos a ir todos. Yo voy a guiar la oración. Y le pido encarecidamente que si usted no quiere cerrar los ojos, no se distraiga. Que pida el Espíritu Santo. Y que pida por la intercesión de esta hermosa mujer, nuestra Madre Santísima. Porque cuando estaba en Pentecostés, ¿quién estaba con los discípulos? Nuestra Madre. Claro que ella también estaba pidiendo. ¿Ok? Vamos a pedirle al Señor entonces en este momento la presencia una vez más del Espíritu Santo. Y como decía Cristina al principio, sobre los dones que usted pidió y sobre la situación que usted está viviendo ahora. Señor Jesús, solo tú eres santo, eres maravilloso. Gracias por esta palabra. Gracias porque haces que vuelva a creer en ti. Porque tú me pides fe. Pero la fe solo viene el escucharte, hablar, el escuchar tu palabra, Señor. En esta noche, Señor Jesús, queremos pedirte todos como comunidad que envíes una vez más tu Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo quiero que venga sobre una situación específica en mi familia, Señor, en la que estoy viviendo ahora. En mi caso, Señor, quiero pedirte que venga sobre mi madre, por la situación de salud que ella está viviendo ahora en estos momentos, estos dolores que a veces son recurrentes. Espíritu Santo, ven, ven en este momento sobre cada uno de aquí, las familias que representamos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Recuérdame que tú estás en mí cada día. Recuérdame que tú me diste un espíritu, que tú eres un espíritu de valentía. Recuérdame que tú eres un espíritu que sana. Recuérdame que tú eres un espíritu que libera. Recuérdame que tú eres un espíritu que me da, que me libera del miedo, que me da la valentía de seguir un paso más adelante, de llevar un paso más adelante. Señor, recuérdame que tú eres aquel dueño de mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, por la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima, clamamos tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, apodérate de este lugar. Toca nuestros corazones, toca nuestra vida, toca nuestra mente, como lo hiciste con los discípulos de Maús. Soplaste sobre ellos el Espíritu Santo y les abriste el entendimiento para volver a explicarle las Escrituras, Señor, y renovar la fe que ellos habían perdido. Ven, Espíritu Santo, como viniste en Pentecostés, a temblar ese lugar y salir de aquí, Señor, llenos del Espíritu Santo para proclamar tu palabra, para cambiar de vida, para llenarme de ti, para encontrarme contigo nuevamente, para, Señor, saber que mis actos día a día son cosa tuya. Ven, Espíritu Santo, para que mi testimonio de vida convenza. Ven, Espíritu Santo, para que mi hablar sea diferente, para que yo sea un mejor esposo, una mejor esposa, para que sea un mejor padre. Ven, Espíritu Santo, ayúdame, dame la felicidad que estoy necesitando. Ven, Espíritu Santo, renuévame la gracia de servir, de ser feliz en el servicio. Ven, Espíritu Santo, dame la gracia de buscar nuevos horizontes contigo. Ven, Espíritu Santo, renueva mi matrimonio. Ven, Espíritu Santo, lléname de tu presencia, llena este lugar de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, devuélveme las ganas de la santidad. Ven, Espíritu Santo, tócanos. Ven, Espíritu Santo, libéranos. Ven, Espíritu Santo, úngenos. Ven, Espíritu Santo, para que cuando yo haga una oración, las personas se sanen, las personas sean liberadas, las personas tengan un encuentro contigo. Ven, Espíritu Santo, en este lugar, tócanos una vez más en este lugar. Derrama tus dones, derrama tus carismas. Ven, Espíritu Santo, trayendo tu don, el don de lengua. Ven, Espíritu Santo, trayendo el don de la sabiduría, el don de la sanidad, el don del entendimiento, el don del consejo. Ven, Espíritu Santo, trayendo tus dones, tus carismas en este lugar. Ahora clamamos tu presencia. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo. Shiriandara, siriandaranayana, siriandaranandara, shiriandaranandaray. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, apodérate de nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Bendice a las mamás de este lugar, bendice a las futuras mamás de este lugar. Ven, Espíritu Santo, cúbrenos, cúbrenos con tu sabiduría, cúbrenos con tu fuerza, cúbrenos con tu gracia, para que podamos, Señor, seguir adelante, para que podamos, Señor, proclamar tu nombre, para que yo pueda cambiar mi mundo y a través de cambiar mi mundo pueda cambiar a los que me rodean. En el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo sobre mi trabajo, ven Espíritu Santo sobre mi alma, ven Espíritu Santo sobre mi vida diaria, sobre mi relación, sobre mi noviazgo, ven Espíritu Santo sobre mis hermanos, sobre mi familia, ven Espíritu Santo sobre mi economía, ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre, apodérate de mi vida en este preciso instante y clamo tu presencia. Gracias porque has derramado tu gracia, tu Espíritu Santo sobre nosotros. Y este Espíritu que me da gozo y alegría, este Espíritu que llena mi alma, es, Señor, va a dar muchos frutos en muchas personas. Tú has hecho muchas cosas, Señor, que yo no sé cuáles son, pero tu Espíritu ha hecho muchas cosas en este lugar, en este momento y en cada uno de nosotros. Y lo vamos a ver más adelante, Señor. Tú eres santo, Señor, a ti la gloria y la alabanza. Bendito, bendito y alabado seas por siempre. Yo te doy gracias, agradezcamos, hermano. Gracias, Señor, gracias por este momento. Gracias por tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias porque una vez más renuevas mi compromiso contigo. Gracias porque una vez más hace que tu Espíritu llene mi corazón con toda tu fuerza y todo tu poder. Bendito seas por siempre, Señor. Amén.
Gracias, Roy. Pequeños avisos antes de terminar el grupo. Vamos a hacer una oración cortita. Este sábado, aniversario de nosotros, no se olviden, oren por nosotros. Y los que quieran.